Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05, martes 12 de febrero, COPE más Sevilla. Desde ahora en este mediodía hasta las 2 hablamos de fútbol internacional. Porque este jueves tenemos 16avos ida de la Europa League. Así que los equipos están perfilando, amarrando y acelerando los últimos compases antes del viaje que será mañana. Los dos equipos sevillanos se marchan a Italia y a Francia. Hay que tomar Italia, Roma concretamente, y Francia, Reims. Sevilla y Betis, Betis y Sevilla en la agenda internacional de este fútbol, donde tenemos que dar buena cuenta de los rivales después de una desastrosa fin de semana, jornada la anterior, la pasada. Hay que olvidar y hay que poner el punto y seguido para lo que viene. El Sevilla, último ensayo esta mañana antes de viajar, sin Aleix Vidal y sin Ñañón. Conoceremos todo lo relacionado al Sevilla Fútbol Club con lo que va a ser la lista y demás para el viaje de mañana. Vamos a hablar de Sarabia, el futbolista querido y no sé si odiado, pero sí ha hecho que se crea un debate. Te quiero, pero lo que pasó en el último partido fue fuerte. La afición estuvo contra él y al final golito y asistencia. La vuelta así, el cariño, en fin. Después hablaremos de este futbolista que desde luego rentable lo es para el Sevilla, que un día llegó muy baratito y que el rendimiento que está dando es enorme, pero que se ha creado ahí un malestar en torno a su renovación o no. Hablaremos de la Lazio, estaremos en Roma para conocer cómo es esta Lazio de Immobile, Luis Alberto, Correa y Savic, que creo que va a ser baja, un futbolista muy importante en el equipo de Simone Inzaghi. Estaremos con Máximo Franchi, nuestro compañero de Tutto Sport en Roma. Y vamos a hablar de un futbolista canterano que se ha metido y que está jugando muy bien y que prácticamente no hemos tenido tiempo de hablar de él, como es Brian Hill, futbolista por el cual apostó Caparrós y que de momento está ahí y haciendo las cosas muy bien. Y le voy a preguntar un día más a Víctor Fernández después, a Colmillo Blanco, que está relajado hoy. Él aprieta el colmillo los fines de semana, pero está más relajado, sobre Marcos Roch. Porque ayer escuchaba el día después programas internacionales y se habla de Marcos Roch. Sin embargo, no entra en la agenda de Pablo Machín, las cosas del fútbol. Y en el Betis hay que hablar del Stade Rennes. Vamos a conocer un poquito más cosas del cuadro galo, que tiene futbolistas importantes, Ben Arfa, Sar, en fin. Después conoceremos detalles de este equipo, que es el rival del Betis. Un Betis que prepara su viaje, que mañana a las 10:30 va a volar a Francia. Bartra es la duda, vamos a escuchar a Junior y a Eder Sarabia, los dos en defensa de su técnico Quique Setién y sus declaraciones en torno al Leganés. Menospreció, no menospreció. Y vamos a hablar de Sergio León. Dijo, el club me pidió, por favor, que siguiera y aquí estoy. Así que tenemos de todo para hablar. Por cierto, que Emerson está previsto que llegue Ocaña el viernes.
Sí, señor. Rafael, ¿qué tal?
El próximo Benerdí, Friday.
El próximo viernes, ¿no? Después de que haya acabado el sudamericano sub-20 y que no vaya a ir al Mundial, también sub-20, pues parece que va a tener aquí el Betis su tercer refuerzo de invierno. Otro jugador que, al igual que Lainez, es un auténtico melón por calar, jovencísimo, que además ya contaremos algún día con detenimiento cuál es la apuesta económica por este futbolista, porque si el Barcelona se lo quiere llevar en verano, se lo puede llevar por la módica cantidad de 3 millones de euros, si es que lo partiera ahora en la segunda parte del campeonato, y si no, el Betis le tendría que pagar a final de año obligatoriamente 6 millones de euros al conjunto culé. Lateral derecho, donde tiene el Betis a Francis, donde tiene a Barragán, y ahora viene Emerson, que va a tener que jugar a pierna cambiada para darle un relevo.
Fíjate lo que son las cosas. Los técnicos ponen en música los que ellos entienden que es la mejor, pero Víctor Fernández, Colmillo Blanco, que no sé si hoy está en colmillaje o no, estamos, lo vemos relajado, él pide en contrato de trabajo música que no sea estridente y que sea relajante para el poder desarrollar su información. ¿Es así o no, Víctor?
¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes, qué alegría más grande. Buenas tardes. Sí, hombre, claro, es que va a todos los sitios y la música es muy alta, va uno a los gimnasios, una música muy alta, pongo allí una hoja de reclamación, pues usted baja la música. Y usted últimamente está poniendo, sobre todo cuando viene Alberto Ceballos, unas músicas un poco modernas de discoteca que yo creo que a nuestra edad ya no pega mucho.
No, pero cada técnico tiene su lista de...
Alberto Ceballos lo tiene.
Uno
usted.
Trae el Spotify, el otro el Fai.
Y el otro el Fai.
Bueno, Víctor, ensayo esta mañana del míster sevillista, del Sevilla Fútbol Club, sin Alex Vidal y Ñañón. Viaje mañana, ¿la lista para cuándo?
Hombre, yo creo que puede salir, a ver si antes de las 2 de la tarde o a primera hora de la tarde va a haber lista de convocados. Esta tarde también habrá del Betis, porque el equipo se marcha mañana por la mañana y habrá lista de convocados. Y bueno, vamos a ver a quién va recuperando. El otro día entró Navas y Munir. Navas incluso estuvo un rato en el terreno de juego. Munir estuvo en el banquillo y es posible que un jugador como Gonalons pueda, sería la novedad más interesante, pueda entrar en la lista de convocados. A ver cómo está Gonalón y Marco Rojo. Yo creo que Marco Rojo va a entrar en esa lista de convocados. Yo creo que sí, yo creo que sí va a entrar en la lista de convocados, que posiblemente también sea amplia, porque como hay tocados, pues se lleva mucha gente a Roma. Y pendientes un poco de a ver cómo reacciona el entrenador. Yo creo que va a haber cambio. Hay un problema en el centro del campo que creo que es evidente. Y ahí le tiene que meter músculo el entrenador, y no sé si cambiará algún día el sistema, que eso parece bastante complicado porque no lo mueve jamás, pero que el centro del campo del Sevilla está pidiendo a gritos un refuerzo, parece evidente, y yo creo que algo va a tocar el entrenador, o debería tocar a mi entender, porque el juego se ha atascado, ¿no?
Bueno, antes de entrar y seguir con la última hora de los equipos rivales, conocer detalles de la Lazio, del Rem, del Betis Sevilla, hay dos apartados en el Sevilla, Víctor, que me gustaría compartirlo ahora, comentarlo. Sarabia y su carrera. Llega al Sevilla, calladito, despacio, sin hacer ruido, coste muy barato, rendimiento total, futbolista con pase, con gol, con carácter, implicado, todo, hasta que llega la hora de renovarle, de blindarle. Los intermediarios hacen su papel, evidentemente, que es darle al futbolista lo máximo y, de paso, ellos conseguir el mayor tanto por ciento que se llevan de interés de la operación. Esto no es nuevo, esto es el mercado calcio, el mercado del fútbol, y esto es lo que hay. Lo que ocurre es que no sé si es que alguien suelta para que en paralelo se cree un ambiente, que eso lo utilizan muchas veces los intermediarios, no los futbolistas, que sueltan porque les interesa que se conozcan las operaciones, las cifras y demás. No sé si intencionado o no, pero que estas negociaciones salen a la calle y de alguna forma es el reflejo de lo que vimos en el Ramón Sánchez Pizjuán, acompañado, es verdad, por una temporada muy, muy cargado de Sarabia y de momentos donde parece que el futbolista está ausente, se ha ido tal y cual, y que escuchamos una queja total del estadio, inusual, con un futbolista en muchísimo tiempo, contra Sarabia, y ocurre que en el arreón final el futbolista participa con gol y asistencia, y queda la cosa ahí. ¿Cómo está a día de hoy lo que es la planta noble, las negociaciones para su renovación, el futbolista, el intermediario, y cómo crees que queda? ¿Hay un stand-by entre la afición y el futbolista?
Bueno, esta historia de héroe a villano la hemos visto mil veces en el fútbol. Es un tópico que solemos utilizar en un montón de ocasiones. Y la historia, bueno, cada uno puede deslizar lo que quiera, pero la historia creo que es muy clara. Sarabia vino por poco dinero al Sevilla, lo fichó Monchi por alrededor de 300.000-400.000 euros porque tuvo que pagar unos derechos. Es el jugador en su día decidió quedar libre y apostó, se la jugó y le salió bien. Cuando tú vienes gratis a un club, el jugador consigue que su ficha se eleve, porque como no hay que pagar dinero por él, pues él pide más dinero. Entonces Sarabia vino al Sevilla cobrando ya una importante cantidad de dinero. Sarabia, ahí están los registros, ¿no? Está jugando, marca goles y ha ido con valentía a la renovación y ha dicho: yo quiero el taco máximo. Y el Sevilla entiende que el jugador no puede cobrar ese taco. A partir de ahí, pues cada uno que deslice lo que quiera. La afición el otro día se cabreó con el jugador y hubo pitos. Es verdad que el jugador no estuvo bien, pero como el resto. Y luego apareció en los últimos 5 minutos para desnivelar el partido. Pero sí llama la atención que la afición ha entendido que el jugador está jugando un poquito con su renovación. Yo ahí no estoy de acuerdo. Cada uno es libre de arriesgar lo que quiera y Sarabia está arriesgando en su negociación y es el Sevilla el que tiene que aceptar o no las condiciones. Con lo que yo no estoy de acuerdo con Sarabia es que cuando su agente el día antes de cerrar el mercado va al Sánchez Pizjuán y dice que tiene una oferta de 10 millones de euros por el fútbol chino, que todo al final acabe en el periodismo y que el periodismo es el que desestabiliza. No, no. Sarabia a mí me parece muy bien que ha arriesgado y está pidiendo lo que él cree que es conveniente y el Sevilla tendrá que tomar una determinación. Y eso a la gente pues no ha terminado de gustarle y de ahí el ambiente enrarecido. De momento la ampliación de contrato no se cierra y a mí me da la sensación de que Sarabia va a salir el próximo verano.
A mí no me...
Pero eso no es noticia, ¿eh? Sí, esa es la sensación. No, perdón, voy a aclararlo. Esa no es la sensación mía. Porque mi sensación, la verdad, es que no le interesa absolutamente a nadie. Esa es la sensación que tienen en el club. Esto es información, no es opinión. La sensación que tienen en el club es que el jugador va a salir el próximo verano. La sensación a día de hoy que se tiene en el club. No sé si mañana van a llegar a un acuerdo o no.
Yo no voy a entrar en si el club ha acertado o no en renovar ya a Sarabia. Porque yo creo que ha estado bastante torpe, porque en su momento, hace meses, tuvo la oportunidad de hacerlo y se le escapó esta oportunidad y después ha provocado que las pretensiones del jugador pues sean mayores. Pero lo cierto, Víctor, es que sí creo que desde dentro de la entidad se ha demonizado al jugador, que ha habido declaraciones desafortunadas por parte de Caparrós en varias ocasiones en torno a lo que pedía el jugador, en torno a que si los jugadores no están contentos, pues lo que no se puede estar es a merced de ellos, y me parece que se le ha estado echando a un valor del Sevilla a la afición encima, y que todo esto ha desembocado además en lo que decía el propio Víctor de que también haya cometido errores su agente, porque el bueno de Ginés Carvajal no puede venir aquí el día antes de enfrentarte al Barcelona a presentar a Gessé y a meterte en un despacho a negociar antes del partido del Barcelona y a presionarle al Sevilla la renovación de Sarabia. Pero yo creo que el club actúa mal, de verdad.
¿Pero por qué actúa mal?
Porque creo que le ha echado en varias declaraciones de los máximos representantes del club a la gente encima del futbolista.
¿Pero por qué?
Siendo Sarabia un valor no solo pasado y presente, sino futuro, porque el otro día es que mete el gol y da una asistencia.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque Caparrós es que no ha retransmitido demasiado y ha sido demasiado visceral a la hora de hablar del tema del taco de Sarabia, del tema de las presiones del jugador y del tema...
No, me parece bien.
No, a mí no me parece que haya que hacerlo públicamente. Si tú tienes voluntad de renovar a un jugador...
Tú le pides transparencia y tú vas a una rueda de prensa, y vas a una rueda de prensa para preguntar, porque aquí ya vamos a la rueda de prensa para que me cuenten película. Y el club te dice, está pidiendo un dinero que a día de hoy no se lo queremos dar. A mí me parece bien.
O sea, yo defiendo... Yo creo que no es una estrategia adecuada para intentar quedarte con un jugador que yo voy a partir de una base. Es que a mí el jugador me parece buenísimo y creo que el Sevilla debería quedárselo. Creo que el Sevilla debería quedárselo.
Ah, bueno, pero esa es tu opinión.
Creo que... Es injusto, creo que es injusto lo que está viviendo Sarabia por parte de la afición, porque el club ha querido llevar así las negociaciones.
No, el club
para
no.
Mí es totalmente injusto.
No estoy de acuerdo, creo que el club entiende que el dinero a día de hoy que está pidiendo Sarabia...
Es mucho.
Es mucho. Excesivo. O sea, igual, o sea, aquí es un pulso en una negociación y cada uno tiene que aguantar.
Aquí
también
lo que pasa...
el Sevilla aguanta los palos. Cuando llega Sarabia y marca tres goles y le dicen a Caparrós, Caparrós renueva al futbolista. Y claro, el Caparrós te puede decir,
¿sabe qué pasa, André? Que sí, que tú estás defendiendo al futbolista y Víctor dice lo que el equipo. Esto es una negociación. Aquí, desde que hemos visto el caso Vitolo y otros casos, que los futbolistas y los clubes van a lo que tienen que ir, al dinero, que el sentimiento tan solo lo tiene la afición, los abuelos, los niños y la familia y demás, que es lo que mantiene el sentimiento en el fútbol. El resto... El resto es moneda, beso el escudo, me voy, vengo, y estos son maletas y demás.
Sí, pero de ahí a decir, como dijo Caparrós, que por poco dinero, si no quiere renovar, que a lo mejor este no es su sitio del jugador, a mí no me parece que a mitad de una temporada sean unas declaraciones...
Es una condicional.
A mí no me parece que sean unas declaraciones adecuadas para un futbolista titular indiscutible para su entrenador.
Para mí,
es que nos olvidamos que el entrenador lo pone todos los partidos.
Para mí es poco lo que dijo, porque un jugador que llegue a las puertas del pentacampeón de Europa diciendo que tiene una oferta de la Real Sociedad, pues para mí, si yo soy Caparrós, digo más.
Lo dejamos ahí. Es un tema que iremos día a día conociendo detalles, las conversaciones entre los representantes de Sarabia, el futbolista, que él también tendrá que decir algo, y el Sevilla Fútbol Club. Siempre hay que buscar lo mejor para cada parte. Hablamos de un futbolista que se ha metido también en silencio, no ha hecho ruido, ha llegado, ha debutado, se ha comido algún marrón en alguna tarde muy complicada, el chaval ha salido. Y macho, se queda Marco Roig fuera, se queda otro futbolista y el canterano comienza, Brian Hill, comienza el chaval a entrar a jugar y está gustando muchísimo. Al entrenador le encanta, lo dijo Caparrós un día. Visto, lo que pasa es que conocemos muy poco de este futbolista.
Sí, yo la verdad es que no lo conocía muy poco, incluso con cuando Caparrós hablaba de que Brian Hill venía muy fuerte. Hombre, con Caparrós tenemos una relación de hace muchos años y podemos permitirnos la licencia de bromear con cierta ironía. Y yo en su día le dije, Joaquín, esta es otra película que me estás contando, ¿no? De la cantera. Y dice, no, Brian Hill, porque ha jugado en el División de Honor, prácticamente se ha saltado el filial. El año pasado estuve yo en el filial, tiene 18 años y lo hemos visto muy poco, pero hablan del jugador que tiene, bueno, velocidad de primera división, jugador que tiene
gusta,
regate.
Gusta, que tiene cosas que gusta muy interesantes.
Que tenía ahora dos amistosos con la selección sub-19 y claro, el club se ha movido.
Lo necesito,
porque va a ir a Roma, ¿eh?
Bueno, quien lo conoce muy bien es alguien que es coordinador, que no es poco, de lo que los escalafones, todos los escalafones de la cantera del Sevilla. Trabaja codo con codo con Pablo Blanco y lo conoce porque lo dirigió en la División de Honor de Juveniles y se conoce por Agu, por su nombre completo, porque él tiene nombre y apellido, Agustín López. Agu, muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí escuchando a vosotros la mar de gusto.
Bueno. Agu, el mundo
Agu lleva toda la vida en el fútbol. Ya. Ha sido entrenador del División de Honor y ahora es la mano derecha de Pablo Blanco.
Es de eso, de la cantera del Sol, de la lluvia, de 24 la horas, de viento de poniente, de levante.
Sí, más antiguo que yo.
Y con buena cara, que es lo difícil. Siempre,
eso. Bueno, Agu,
De la trinchera.
Eso. Sí, la trinchera que es la que hace billete luego, porque si contabilizamos lo que ha salido de esa cantera y le metemos números, amigo, o si buscamos alineaciones decimos, este salió de aquí, este salió de aquí y el otro también. Bueno, Agu, ¿cómo es el futbolista que tú tuviste a tus órdenes en División de Honor de Juveniles, que se llama Brian Hill, que tiene un nombre parecido, hay gente que lo confunde con la Casa de Apuesta Internacional? Pero que el chaval llega y uno, oye, se parece a fulano, el otro tiene un recorte como Capel, se parece a no sé quién, los cambios de ritmo nos recuerda a Cruyff. Y la verdad es que el chaval ha entrado y ahí está. ¿Cómo es este futbolista que de todo lo que desconocemos y tú conoces, haz una fotografía del futbolista humana, personal y deportivo, por favor?
Bueno, Brian en lo personal es de una familia muy humilde de Barbate. No por ello con grandísimos valores a niveles familiares, cosa que también le ayuda muchísimo para coronarse en estos momentos y poder dar ese saltito en su carrera deportiva. Llegó con nosotros prácticamente 9-10 años de la mano de Ernesto Chao, que todavía sigue con nosotros trabajando en la cantera y sigue trabajando en esa castación de niños pequeños que es tan importante de nosotros dentro de nuestro rigor de castación, pues mantenemos. Y está dentro de la línea de trabajo que queremos aquí en la casa, ¿no? Jugadores que se han criado en la carretera de Utrera, que se han formado desde pequeñitos, y siempre nos llamó la atención la capacidad que estáis viendo en estos momentos, ¿no? De desborde, de uno contra uno, de aparentemente un jugador frágil, un poco de cristal, pero el otro día pudimos ver cómo en los contactos con jugadores de primera división no rehuye nunca la pelea, tiene una buena transición, y ya desde pequeñito todo ese tipo de cositas se la han ido viendo, ¿no? Tuve la suerte de también, como ha pasado con esto, de pasada lo vi yo cuando era muy pequeñito, estuvo con nosotros en varios entrenamientos. El año pasado prácticamente culmina en División de Honor un año muy bueno y pega ese salto directo al primer equipo, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos puestos en el, como en otros jugadores, ¿no? Que con la llegada de Joaquín Caparrós y el apoyo de Pablo, pues están haciendo realidad el sueño nuestro, ¿no? De ver jugadores canteranos cerca de la primera plantilla, y esta es la primera, en pocos meses que ha estado Joaquín en el cargo, pues la primera perla que tenemos ahí, igual que otra que tenemos escondida todavía.
Ha visto, le estaba costando trabajo, pero lo está aceptando y reconociendo.
no, Agu, si yo no lo he visto.
Agu, le veo muy, no sé, para aguantar la presión del estadio y los partidos que ha jugado, le veo muy muy capacitado, muy entero, muy, ¿sabes? Como si fuera ya una persona que ya estuviese acostumbrado ya a esto antes, ¿no?
Él siempre ha mostrado muchísimo desparpajo, ¿no? En categorías inferiores, ¿no? En el Sevilla Atlético igual. Y tiene una mente muy dotada para el mundo profesional, porque además ha tenido que alternar viajes y partidos con el primer equipo, y luego al día siguiente ha tenido que jugar con el Sevilla Atlético y prácticamente ha marcado diferencia cada vez que ha jugado con el Sevilla Atlético. Entonces eso ya detecta muchísimo de la madurez que lleva implícito, a pesar de sus 17 años, Brian Hill, ¿no? Es cierto, ¿no?, que lo que estáis viendo, ¿no?, que os está llamando la atención, de que cuando sale al campo no le quema el balón en los pies. El otro día era un partido muy complicado, muy difícil, ¿no?, y las tres cosas que hizo normalmente la está haciendo bien. Eso dice mucho del futuro, ¿no?, y de la proyección que tiene nuestro jugador, ¿no?
¿Coincide con la posición que tú lo alineabas? ¿Desde ese punto hasta ahora ha cambiado mucho su juego? ¿Juega en otro punto, en otro espacio de terreno?
Eres un jugador que si juegas con tres arriba, con un 4-3-3, puede jugar cualquiera de las tres posiciones con libertad. Pero es también un gran jugador, un gran pasador y centrador, que es complicado en este tiempo que corre, ¿no? Ese jugador que desborda y centra en carrera con mucha calidad, y puede jugar de extremo, puede jugar por dentro, se gira bien. Aunque juega casi siempre con su pierna izquierda, lleva la cabeza levantada, que eso es importante. O sea, es un jugador muy versátil, puede jugar por ambas bandas, de extremo, por dentro, asociándose bien con jugadores de tipo Vanega. La verdad que es versátil, es un jugador muy versátil.
Brian Hill, nombre, tú dices, este es un fichaje de invierno de un equipo escocés. Estas cosas pasan en Cádiz. Ah, Brian Hill.
Brian,
ese,
es muy de Cádiz.
Eso es muy de Cádiz.
Muy de Barbate.
Muy de Barbate, de la tierra del atún.
Jennifer López. Jennifer Fernández. Jennifer de Jesús.
Bueno, ahí tiene a Agus, Víctor.
No, Agus, a mí simplemente lo que... La verdad es que lo hemos visto muy poco, porque salvo Isaac Escalera, que ahora te iba a preguntar por otro
y
jugador.
Y el Seneca ha sido su descubridor.
Exactamente, que al parecer, Isaac Escalera al parecer ve el División de Honor todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Yo creo que es mentira, pero bueno, ahora no lo ha visto nunca. A mí sí me sorprende Brian Hill, que tiene velocidad de primera división, y que es capaz de hacer algo que yo creo que le gusta mucho a la gente, que es que en el área se para y arranca. Que, sí. Como hacía Butragueño, ¿no? Hace tiempo que no veía yo un jugador que...
cambio de ritmo, exactamente. Y sigue. Eso lo hacía Curry también.
Sí, tiene una arrancada, de digamos que de 0 a 100, importante, y tú lo has dicho bien, una arrancada de primera división, o sea, eso lo tiene. Lo único que tenemos que seguir formándolo, teniendo paciencia y tranquilidad. Tiene 17, va a cumplir 18 creo que la semana que viene o la otra, y está formándose, ¿no? Está todavía en formación. También tenemos que darle las gracias a nuestro entrenador del primer equipo, porque le está dando los minutos que todos deseábamos. Si no tenemos ese tipo de entrenador...
Hago esa frase, yo tengo dos frases de Pablo Blanco que son lapidarias. Una decía él que un portero dura más que una cancela. Y la otra frase de Pablo es que al final el que hace buena la cantera es el entrenador, es el primer entrenador. Porque la cantera pasa por tus manos, por la otra, el futbolista es un fenómeno. Y tiene dos, o se pierden en un túnel que nunca sabemos los futbolistas... O si llega el equipo y el entrenador no te lo pone, amigo, ese valor, en vez de ser un valor, se convierte en nada.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y aparte, llevan ya tiempo entrenando con él, él los está viendo jugadores muy jóvenes, jugadores de talento, y le ha llegado la oportunidad a Brian. Por las circunstancias se han dado de esa manera, también es lo que te he dicho anteriormente, tenemos la suerte de que está Joaquín ahí junto con Pablo, que todos los informes que recibe nuestro entrenador, porque tampoco lo conoce, ¿no?, de años anteriores, pues se está fiando de ellos y del trabajo de la cantera que se está haciendo, y bueno, estamos ahora mismo, pues, entre comillas, recogiendo esos frutos. Esperemos que ese fruto siga madurando y sea mucho más grande dentro de unos meses, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estoy escuchando atentamente a Agustín López y lo primero que ha dicho es que es una perla de la cantera, pero que tienen otra perla oculta. Ha dicho Agustín López en la cantera y ya me ha dejado totalmente intrigado. No sé si es que es un secreto, porque el jugador estará jugando, ¿no? Pero ¿tenéis otro jugador así que tú le veas con posibilidades de pegar el salto pronto, Agustín?
No, no será Luismi, ¿no? Que me pregunta Escalera que te pregunte por él.
Tenemos varios, ¿eh? O sea, tenemos la suerte de tener varios. Cada uno en sus perfiles, ¿no? Y intentamos que en cada posición del equipo, pues, siempre el entrado de la primera plantilla pueda tirar de alguno de los que nosotros tenemos elegido, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que hay nombres como Luismi, como Javi Vázquez, como Lara, como jugadores y muchos más que tenemos ahí. Es verdad que ahora mismo Brian Hill, pues, ha irrumpido en la primera plantilla con muchísimas fuerzas y estamos todos muy felices y muy contentos, pero nuestro trabajo está ahí y seguiremos nutriendo, ¿no?, de jugadores a lo más alto de nuestro club, ¿no?
Muy bien, Agua, ha sido un placer, de verdad. Era para quedarnos el programa entero hablando de fútbol contigo, pero ha sido un placer que un hombre... Es que no puede ser otra forma. Si está trabajando ahí, conociendo...
Le podría dar un arroz un día en el gourmet.
Hay que pedirle permiso a Gómez.
Bueno,
si Gómez un día te deja... Un día, como dice mi amigo, te echamos un arroz allí en el gourmet.
Perfecto, pues sin problema. Hablamos de cantera.
Eso es. Hago un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para todos y gracias.
1:31 minutos.
Un último detalle, Rafael, si usted me permite, para adornar esta información. Es que Brian Hill tiene un representante catalán, o sea, que vive en Londres. O sea, que es catalán y vive en Londres. Un tal Amadeu que no Palanquere. O sea, que representante
WhatsApp. Palanquera, Tomás.
Tomao. Representante WhatsApp. Y se lo quería llevar a la Premier. Y ha dicho el chaval, o sea, tenía opciones de irse a la Premier. Fíjate la combinación. No sé, vive en Londres y es catalán. Se lo quería. Y el chaval...
Lo de Brian... Brian
es de Barbate, Jennifer de Jesús.
No, es de England.
No, es de Barbate.
Sí tiene alguna familia de por allí.
No. Pero el chaval le dijo a la gente que se quería quedar en el Sevilla. Y eso es lo que tiene enloquecido al club, que pudiéndose ir a Inglaterra, ha apostado por quedarse aquí en el club.
Bueno, pues estas eran las dos entregas que tenemos, Arabia y Brian Hill. A partir de ahora y hasta las dos, hablamos que el jueves tenemos 16avos, ida. Desde las 7:05 arrancan los dos partidos. Nosotros estaremos mucho antes. Rafa, tenemos una perla de cuña de promoción que hay que escucharla y ahora nos metemos ya en Europa.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla. Vuelve la Europa League a COPE más Sevilla.
Pendiente, Rafa, de todos los encuentros que empiezan a las 18:55 en la Europa League.
Pero media hora antes, a las 6:15 en el 105.8 de la FM, en COPE.es y en la app de COPE, los partidos Reims-Betis y Lazio-Sevilla, con la narración, los comentarios y los discos dedicados.
Un saludo para todos los radioyentes de COPE más Sevilla.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, SEAT CaixaMóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14 y en nimogordillo.toyota.com. Es.
Días especiales Audi en Sevilla Wagen. Aprovecha los precios de los días Audi en Sevilla Wagen. Tu Q2 por 11 euros al día hasta el 25 de febrero. Sevilla Wagen, carretera de Su Eminencia.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:34 minutos después de conocer cómo está la situación de Sarabia, aparte lo que entendemos y lo que pasará. Brian Hill, como es futbolista canterano, con el gran Agu, coordinador de la cantera del Sevilla, con Pablo Blanco.
Que cumplió ayer 18 años, me recuerda a nuestro querido Joaquín Adorna, director de Estadio Deportivo.
Una cosa, yo sé que hay muchos saludos, pero los saludos en el programa de disco dedicado, que es en los tiempos de juego.
En los tiempos de juego.
Hemos escuchado, por cierto, en la cuña a dos voces impresionantes, el Mister Santizo y a nuestro Seneca.
Y nuestro Seneca, don Feliciano López, hombre, que le mandamos un abrazo enorme también.
Bueno, pues vamos a la capital de España, que está más cerca de Francia, depende por donde lo mires, y de Roma. Y nuestro compañero Diego Plaza, que se acuesta a las 4:00 cuando termina el chiringuito, pues nosotros le damos café por la mañana, corazón, y lo tenemos preparado para que nos hable de dos equipos, que son los rivales de los equipos sevillanos, como son el Stand de Rennes y la Lazio romana. Así que primero vamos a hablar un poquito del rival francés del conjunto verde y blanco, el Stand de Rennes de Julian Stéphane. Diego, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Diego, ¿este equipo francés es más bueno de lo que se vende en marketing? Que a lo mejor en marketing pues no se habla mucho del fútbol francés, salvo del Paris Saint-Germain y poquita cosa más. ¿Pero es un equipo bueno?
Es un equipo bueno. Partiendo de la base de que el Betis es favorito en esta eliminatoria para mí, hay que tener en cuenta que el Rennes llega en un momento de forma bastante bueno, que lleva 3 victorias consecutivas en casa, que sobre todo hay que darle mérito a las victorias ante el Lille y al del Saint-Étienne, que son dos equipos en la tabla francesa que están por delante de él. Y es un equipo que, partiendo de la base de que seguramente, como le gusta a Setién, el Betis tendrá el balón a la contra, con velocidad, porque acumula muchos media puntas, te puede hacer daño. Ya te digo, creo que el Betis es favorito y el Betis debería de pasar la eliminatoria, pero hay que tener en cuenta en el Rennes a algunos futbolistas con los que hay que tener cierta atención, porque te pueden hacer daño jugando por banda, porque es un equipo que abre mucho el campo, pero el Betis debe de centrarse, por ejemplo, que la defensa es el lado más débil que tiene el Rennes.
Diego, al Betis le hace daño los equipos musculosos, los equipos de contacto, los equipos duros, los equipos que le asfixian con la presión y demás. ¿Este cuadro francés, el equipo galo, es un equipo netamente técnico o es un equipo musculoso también parecido, por ejemplo, a los Eibar, al Leganés, equipos que presionan, equipos que no te dejan jugar?
Bueno, es un equipo que seguramente le planteará al Betis, si le da el balón, que es lo lógico, le va a plantear una presión adelantada, sobre todo con los jugadores que tiene arriba, porque es cierto que atrás es un equipo más físico, es un equipo más sacrificado, porque son típicos defensas franceses que físicamente son un portento, pero luego técnicamente sufren mucho, sobre todo ante equipos de una calidad mayor, como puede ser el Betis. Pero es cierto que, por ejemplo, tanto Niang como Ismail Assar son dos jugadores de banda, sobre todo Ismail Assar, mucho ojo con él, que son rapidísimos.
¿Ese es el clon de Promes? ¿Eh? ¿Diego? ¿Se ha cortado, Diego?
No, escucho bien.
No, te preguntaba que si este futbolista que has dicho tú es el que se parece a Quincy Promes.
Sí, es un futbolista con unas características similares, porque es muy, muy rápido, muy habilidoso y muy potente en carrera. Él es diestro, parte del extremo izquierdo para jugar a pierna cambiada, y es un futbolista que por banda, a la contra, sí te puede hacer mucho daño. Y luego del Rennes destacaría a Ben Arfa, que, bueno, es quizá el jugador más conocido. Sabemos que es un talento técnicamente descomunal, pero que esa, digamos, indisciplina o esas malas decisiones y alguna que otra lesión le ha llevado a estar en el Rennes y no estar en un equipo más grande. Pero si tiene el día, esperemos que no lo tenga, es un futbolista que puede ser decisivo.
Me da la impresión, por los últimos resultados, que están muy fuertes ahora en casa, Diego, y con jugadores, como tú dices, Ben Arfa, con Niang, con Ismail Assar, el propio Grenier, o sea, que tiene varios nombres interesantes, pero que bajan mucho el rendimiento fuera de casa. ¿Puede ser, le ha podido venir bien al Betis tener la eliminatoria primero allí y tener que resolverla aquí en el Benito Villamarín?
Sí, yo creo que sí, porque como decimos, son futbolistas que técnicamente son muy buenos, pero luego realmente psicológicamente no hay ningún gran líder, digamos. Entonces, Grenier es un futbolista que técnicamente y tiene en el centro del campo te aporta mucho, tiene mucha visión de juego, pero luego, sin embargo, tiende a desaparecer en algunas fases del partido. Bourillet, que juega a su lado, un futbolista rubito también que técnicamente mide mucho el tiempo del partido, del equipo, pero cuando las situaciones se ponen difíciles o cuando encajan un gol en contra, falta ese líder que se eche el equipo a la espalda.
Muy bien. Bueno, Diego, pues gracias por hablarnos del conjunto francés del Stade de Reims, porque un compañero tuyo de Tuttosport nos está esperando en la ciudad eterna en Roma, que es Massimo Franchi. Así que gracias, un abrazo, Diego.
Un abrazo fuerte para todos.
Este es el rival del Betis. Hay que conocer cómo está la Lazio, el equipo romano, que es un equipo importante, con Immobile, Luis Alberto, Correa, no sé si Savic va a poder jugar, pero para que nos hable de ello, en la ciudad eterna, en la bella Roma, está nuestro compañero de Tuttosport, Massimo Franchi. Massimo, buongiorno.
Buen pomeriggio.
Buen pomeriggio, o sea, porque es mezzogiorno.
Ya ha pasado
la colación.
No, la colación a las 9 de la mañana, a las 8, a las 9. Después del mediodía, es... como decían los latinos romanes, ¿no? Que decían post meridio, después del mediodía. Es... Y ahora estamos en el después.
Es. Dopo.
Esa es una palabra, una de las pocas que la lengua española no contempla, porque la lengua española.
No, y yo lo soy, yo lo soy.
Tú sabes, ¿no? Porque, por sí. ejemplo, en Inglaterra dicen good afternoon, en Francia dicen bon après-midi, después mediodía, pero en España no se dice, no hay una palabra.
No, eso, aquí no hay.
Pomerillo no hay.
Aquí nos vamos, del desayuno a la comida,
bueno,
del tiro.
Estas son las cosas de cuenta Lucas Aurí también, Lucas Aurí del pomerillo.
El pomerillo es mediodía. Es...
No, pero te digo, ahora para reírse un poco, ¿no? Yo amo muchísimo el idioma español. Por ejemplo, en Italia no hay, como hay en España, que hay los primos y los nietos. Se diferencia bien, ¿no? El tío y el abuelo.
Nipotino,
¿no? No, todos son nipote. El nipote del tío, el nipote del abuelo. Entonces tú lo entiendes solo si te lo explican. Dice, es un nipote. Dice, el nipote es su, o sea, el tío o el abuelo.
O el suor nipotino, ¿no?
O nipotino, exacto, ¿no? Pero bueno, si dice nipotino, yo se podría entender más la abuela o el abuelo. Ajá. Pero digo, esa palabra no existe, de la diferencia entre primo y nieto. Diferentemente, en España no existe afternoon.
Qué maravilla, esto es todo en uno. Tenemos una clase para poder ampliar cómo se habla el italiano. Culto nuestro compañero Massimo Franchi, y te preguntamos, ¿cómo está la Lazio, el rival del Sevilla? Sigue jugando en el Comunale, el terreno de juego no sé cómo estará, pero ¿cómo está este equipo esperando al Sevilla, Massimo?
Bueno, digamos que tú sabes que jugar bien tal vez no sirve a nada, ¿no? Mira, Sarri en el Chelsea, el emblema del fútbol bonito, como el fútbol bonito como en Brasil, pero un desastre, ¿no? Guardiola lo ha humillado, ahora podría ser echado. El fútbol es pragmatismo, marcar goles y posiblemente sin sufrir, ¿no? En Italia somos maestros, ¿no? De eso, marcar uno y defender, etcétera. Y la Lazio estaba muy bien, jugando muy bien contra la Juve, la super capolista, el super equipo de Cristiano Ronaldo, invicta, y 75 minutos de dominio en Roma, y luego jugando un fútbol fantástico, y luego perdió 2-1, la Juve marcó 2 goles. Ahora, al revés, los últimos 2 juegos, Frosinone y Empoli, bueno, equipos que luchan para no ir en la segunda división, en la Serie B, la Lazio ha ganado, como se dice acá, estrecha misura. Uh-huh. Pero son 6 puntos, muy importante. Otra vez la Lazio ahora lucha para conseguir luchar para el cuarto lugar, que significa Champions League. Y el equipo, como tú sabes, cuando tú ganas, ya es moral, ya es autoestima, todo mejor, 6 puntos en 2 partidos. Pero, ¿qué le falta? Le va a faltar muy probablemente su bomber, su delantero príncipe, Ciro Immobile, porque él tiene una, aquí se dice, elongación, sí. al sole, ¿o no? En el músculo, él está recuperando fuerte, pero la última, él siempre hace entrenamiento específico, hoy a las 15 se sabrá más, porque hay un nuevo entrenamiento, él por el momento se entrena no con el grupo, hace algunos movimientos tácticos, pero no hace... Cuando termina el entrenamiento, siempre, ¿no? Igual en España, creo, igual en todo el mundo, se hace una partidita, ¿no? Aquí se dice partitella, un partidito tipo defensores y mediocampistas contra los delanteros y suplentes, el míster decide. Y él no, él aún no puede, y estamos ya en martes. Pero hoy podría por primera vez participar a este partidito algunos minutos. O sea, seguro que él no será al 100% el jueves, pero podría estar en el banquillo. Y esto para la Lazio ya no es malo. Pero seguro que, prácticamente casi seguro que no juega titular y ni Milinkovic-Savic va a jugar. Termino diciéndote que Milinkovic-Savic es una pesadilla para los hinchas de la Lazio. El año pasado fue al punto de fichar por la Juve, pero el presidente Lotito pidió 150 millones, la Juve le ha dicho chao, chao, adiós, vamos por Cristiano, y ahora Milinkovic-Savic está como prisionero de esta evaluación fuertísima, está jugando muy, muy mal, como se dice acá, igual creo en España, es el fantasma del jugador fantástico que hemos mirado el año pasado.
¡Qué maravilla! Una última cosa para aclarar. ¿Sigue siendo estadio comunale o la Lazio juega en uno y la Roma en otro?
No. No quería corregirte, pero el estadio comunale, el antiguo estadio de Turín, que ahora se llama Olímpico después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006. Uh-huh. Pero Roma, desde el 1960, cuando Roma organizó los Juegos Olímpicos, se llama Estadio Olímpico. Juegan uh-huh. Roma y Lazio, como San Siro, juegan Milan e Inter. Nunca se ha llamado como tal.
Bueno, pero vale, que no se llame como el, pero juegan los dos en el mismo estadio, ¿no?
Claro, como Inter Milan juega en San Siro, Lazio Roma, desde 1960.
Es que yo estuve en el estadio y sabía que jugaban los dos, lo que pasa es que he dicho mal comunales, que no es comunales, pero que juegan los dos.
No, te digo, creo que tú, pero tú eres joven.
No, que va, soy veterano de guerra ya del Vietnam.
Había un estadio que ahora lo van a demolir, siempre con nombre de una antigua gens romana, Estadio Flaminio, ahora juegan el rugby, donde la Lazio se entrenaba antiguamente, antes del 1960 jugaba, pero te hablo del último año de la Lazio en el estadio Flaminio, 1959, tú eres más joven seguro.
Muy bien, Máximo, ha sido un placer que tenerte con nosotros. Máximo Franchi, nuestro compañero de Tutto Sport, muchas gracias. Gracias mille.
De nada, chao.
Chao, arrivederci. 1:47, Víctor.
Tengo lista de convocados del Sevilla.
A eso vamos.
Eso está muy bien. Cuando usted diga, voy con ella.
Por favor, somos todo oído.
Van 20 jugadores, entra Marco Roque, entra Munir y también entra, con respecto a la última lista, Arana y Mercado, que arrastraba un catarro y se lo va a llevar. De todas formas, tiene que descartar a dos porque van 20 jugadores. Se quedan fuera Nolito y Ñañón. Alex Vidal tampoco está. La verdad es que Alex Vidal pasa la jornada y se va a tirar el año en blanco. Y con Alonso tampoco ha entrado de momento en la lista de convocados. Y el que se queda también fuera de la lista es Gober, porque está sancionado.
Venía con sanción, ¿no?
Sí, venía con una expulsión en el Ajax Bayer. Fue expulsado y tiene que cumplir un partido de sanción. El equipo se va mañana a las 10 de la mañana hacia Roma y creo que lo más interesante de todo es que, bueno, que entra Marco Roque en la convocatoria de momento de 20 y que con Alonso, que es un jugador al que creo que todo el mundo está esperando con los brazos abiertos, todavía no entra en la lista de convocados.
Bueno, pues es la información de Víctor Fernández, que se va haciendo más veterano, no mayor, y ya trabaja con Moleskine. No trabajaba nunca con Moleskine y ahora le va la cosa mejor. Está un hombre más culto, más
Moleskine. Estoy viendo Ray Donovan y le voy a dar calidad.
1:48, hemos hablado del Sevilla, del Lazio, hemos hablado del Stade de Rennes. Nos queda escuchar lo que dijo Sergio León, lo que ha dicho Junior en defensa, al igual que del Sarabia, de su técnico. Todo ello aquí en Cope Más, pero antes escuchen esta cuña de promoción, por favor, escúchenla.
Tiempo de juego en Cope Más Sevilla.
Vuelve la Europa League a Cope Más Sevilla.
Pendiente, Rafa, de todos los encuentros que empiezan a las 18:55 en la Europa League.
Pero media hora antes, a las 6:15 en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de Cope, los partidos Reims-Betis y Lazio-Sevilla, con la narración, los comentarios y los discos dedicados.
Un saludo para todos los radio oyentes de Cope Más Sevilla.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queralto, SEAT CaixaMóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan Innovation at Excites.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan.
Una y 50 minutos del mediodía, martes 12 de febrero. El jueves tenemos Europa League 16avos ida y por ello estamos ya buscando este acercamiento a la previa. Hoy último ensayo, lista de convocado que acabamos de escuchar recién salida del horno, que nos decía Víctor Fernández y su Moleskine. Los lunes actúa de colmillo blanco, estos días están más sosegados, como dirían los portugueses o caña. Y queremos recuperar lo que dijo Sergio León. Yo me quedo con este titular. El club le pidió, me pidió, por favor, que me quedara.
Escucha, vamos a escucharlo. Dos minutos y medio de Sergio León, porque esto es alucinante. Y después hablamos de cómo se planifican de verdad los mercados de invierno y demás, y los palos que nos llevamos los periodistas. Vamos a escuchar a Sergio León, lo que desvelaba ayer en la teleoficial.
Te digo la verdad, yo ese día ya pensaba, imaginaba y yo creía para mí que era mi último partido, ¿no? Porque, bueno, ya había tomado la decisión de salir cedido, porque ya había hablado con mi mujer, con mi representante, con el club. Y bueno, a falta de minutos, de querer jugar, al final todos los jugadores lo que queremos jugar, ¿no? Había tomado la decisión de salir cedido estos 3 meses y medio para ver si tenía más opciones de jugar en otro equipo, de que contara un poco más conmigo. Y bueno, yo salí, intenté hacer lo que más me gusta, que es jugar a fútbol. La verdad que disfruté mucho ese día. Y bueno, cuando terminó el partido, pues verdad que se me viene todo a la cabeza, que sabía que posiblemente hubiera sido mi último partido del año hasta que terminara y regresara. Pero, y bueno, al día siguiente, pues...
Todo cambia. Dice Joaquín que no me voy, todo que cambia, me quedo en la casa, ¿no?
No, tuve una reunión aquí con el club. Y la verdad que bueno, el club me pidió que por favor que no me fuera, que iba a ser complicado también el encontrar a un delantero, ¿no? En esta fecha, que quedando pocas horas. Y bueno, yo conté de que al club, a mi equipo, pues pase estas cosas, pues bueno, decidí hacerle caso, ¿no? El quedarme, intentar pues darle la vuelta a la tortilla y...
Esta
bueno.
Es la declaración de Sergio León, y esto lo que destapa es lo que venimos comentando, Rafa, muchas veces sobre la planificación. Aquí el que ha querido engañar ha vendido que es que el Betis, después de haber sondeado el mercado, ha decidido que nada mejoraba a Sergio León y que por eso ha apostado por él, pero la realidad de todo esto es que desde que se cerró el mercado de verano, el Betis sabía que necesitaba un delantero. Ha tenido todo el tiempo del mundo para ir, preparándolo para el mercado de invierno. Se ha pegado todo el mercado de invierno dando bandazos detrás de un delantero y de otro. Y lejos de haber dicho, apuesto por Sergio León y me lo quedo, lo que hizo el Real Betis Balompié, lo que hizo Serra Ferrer y la comisión deportiva, que la lleva Ángel Aro a la cabeza, José Miguel López Catalán y demás... fue rogarle a Sergio León el último día, horas de que terminara el mercado, que se quedara en el Real Betis Balompié, un jugador que no estaba contando para el técnico, que estaba prácticamente apartado. Y esto lo que hace ver es el nivel, que nos da muchos palos cuando lo decimos, el nivel de improvisación que ha habido en el mercado de invierno en el Betis. El Betis ha sido incapaz de cerrar un delantero y se ha tenido que sentar a 6 horas de que acabara el mercado a pedirle por favor a un futbolista que tenía decidido salir si le hacía el favor de quedarse. Y había traspasado ya, cedido a Tony Sanabria. Y ahora, a mí que el Betis tiene un plantillón, a mí me parece que tiene muy buena plantilla, que Sanabria se tenía que ir, pero que el que defienda que se han hecho las cosas bien en el tema del delantero, y usted le ha tenido que rogar a Sergio León, que ayer lo desvelaba en las últimas horas, que se quedara por favor, que le ha hecho un favor Sergio León al Betis. Hombre, yo creo que no pasa nada por decir también cuando se equivoca la dirección deportiva del Betis.
Pues sí, señor. Bien por Sergio León, un gesto que le honra, y efectivamente. Bueno, por cierto, Javi García será baja ante el Alavés porque el club no ha presentado las alegaciones.
No, yo creo que no había alegaciones posibles. Para mí fue una cartulina clara. Javi García no va a poder jugar, y el que sí juega, aunque esté cedido, está Cachi Nui, al que no le han incluido la cláusula del miedo y que, por cierto, ayer jugó muy bien en el partido que le ganó el Alavés al León.
Bueno, ayer hablamos del follón que se ha liado con las declaraciones de Quique Setién en el postpartido, donde ataca al cuadro local, al Leganés, y donde todo el mundo sale en su defensa, y también todo el mundo sale en contra de esas declaraciones, en defensa del Leganés. Y anoche había dos protagonistas que salen en defensa del entrenador. Uno es Eder Sarabia, el segundo, y otro es Junior Ocaña.
Bueno, Eder Sarabia, que puso un tuit, Quique Setién no ha querido matizar nada, ¿eh? Lo primero, aquí el que tenía que haber salido a matizar o pedir perdón o lo que creyera conveniente era Quique Setién, que no ha salido a matizar absolutamente nada. Puso un tuit que Eder Sarabia que dice, nos seguiremos equivocando, seguiremos acertando, y esa fuerza del viento del norte hará que nos sigas llevando por el camino correcto. Y unas manitas como pidiendo perdón y un balón de fútbol con una foto de Setién. Yo ya no sé si el técnico del Betis necesita que alguien salga a pedir perdón en su nombre, si esto es una disculpa, si no lo es. A mí me ha extrañado, sinceramente.
Yo creo que está siendo muy injusto con el entrenador del Betis, Andrés.
Sí, no estoy diciendo nada.
A Sarabia le gusta...
Estoy relatando, pero
a Sarabia le gusta más el Twitter. A Sarabia le gusta, y es que eso no...
Esto es una película. Estoy relatando lo que ha ocurrido. ¿Por qué siempre tienes que ir a intentar hacer ver que...
Pero porque tiene que matizar
el entrenador del Betis no ha pedido disculpas, y que ha salido el segundo entrenador a decirlo.
Pero ¿por qué tiene que pedir disculpas al entrenador del Betis?
Yo creo que las tiene que pedir.
¿Pero por qué? Pero eso porque tú entiendes...
Porque me parece que faltó al respeto al Leganés. Bueno, pues... Ya lo he explicado.
Pero
si vamos otra vez a eso.
Pero eso es una opinión tuya, porque, por ejemplo, para mí no le faltó ningún tipo de respeto. Él le preguntaron y mostró su opinión. Es que aquí, cuando se opina ya y no es políticamente correcto, pues hay que pedir disculpas. Yo creo que el entrenador del Betis dijo lo que siente.
Aparte,
punto.
Que no estuvo acertado, porque creo que lo que dijo era mentira. Al partido.
Eso ya lo dimos ayer en clase. No vamos a volver otra vez a lo mismo. Eso lo dijimos ayer por activa y por pasiva. Nos queda escuchar a Junior. ¿Qué ha dicho Junior?
El club ha pasado por encima de todo esto. Le ha dejado al entrenador con su marrón. Y el único que ha hablado es un chaval de la cantera, Junior, que ayer en un acto le preguntaban por este asunto también.
Como hayan dicho varios compañeros, estamos un poco dolidos porque creemos que la imagen no fue la adecuada, creemos que bueno que nos ganaron el partido y nos ganaron el partido merecidamente, pero ahora tenemos que pensar en el jueves, que tenemos otro partido muy importante dentro de poco, y a pensar para adelante y todos juntos.
¿Qué te ha parecido la polémica de declaraciones del míster hacia el Leganés?
Si te soy sincero, no escucho las declaraciones, entonces no te puedo responder porque no sé a qué ha sido lo que ha dicho el míster.
Bueno, se habla de que ha menospreciado un poquito al equipo.
Bueno, no creo que el míster menosprecie a nadie. El míster es una persona muy respetuosa con el trabajo de sus otros compañeros, y no creo que hayan sido así las palabras.
Las declaraciones han tenido mucha repercusión mediática. ¿No habéis hablado en el vestuario de nada de esto?
No, nosotros los jugadores no creo que tengamos que entrar en ese tema. Ese tema es del míster y lo que él haya dicho, y ya está.
El único que ha salido a dar la cara por su entrenador en el club, repito, se ha dejado el entrenador con sus palabras, algo que me parece bien. El entrenador no ha querido matizarla, y aquí estamos para contar lo que ha pasado. Que después Eder Sarabia ha puesto un tuit pidiendo una especie de perdón y diciendo que, bueno, que hay veces que se equivocan.
Bueno. Pero Rafael, discúlpame, es que yo muchas veces, por supuesto que al periodismo también hay que criticarlo, y aquí estoy yo para que me critiquen, pero vamos, es que parece que Quique Setién ha cogido un Panzer Divisiones y se ha llevado por delante. Es que yo no entiendo. Vamos,
vale, es tu opinión, y hay otras opiniones dispares contra la tuya. Segundo tan solo, por cierto, lo de los discos dedicados es increíble, porque Guanala.
No, Rafael,
escuchando para vuestro programa, una paisana, un tal y cual, y hay otro aficionado que dice, os estoy escuchando preparando unas tortillitas de camarones y un aliño de pimiento con ventresca. Eso no está mal.
Que mande.
Bueno, vamos, señores. En segundo conoceremos qué pasa en España y en el mundo con los servicios informativos de la COPE.
En
y
a España pasan muchas cosas, Rafael.
Y a las 3 y 25...
Impulso España.
Hoy empujón.
En España...
Pasa todo. Pero solo lo cuenta Herrera por la mañana y después Agustín. Y Majetón. Nos vamos, señores. Adiós.